Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Noche de luna, noche de plata, con la dulzura de una linda serenata. En los balcones y en las ventanas pone la noche la emoción de mil canciones. Noche de luna, noche callada, mudo testigo del amor que me brindaba, pero olvidó su juramento al callar la serenata. Noche de luna, noche de plata.
Pío Leiva, también conocido como el Montunero de Cuba, fue un cantante y compositor cubano de música tradicional y autor de la guaracha El Mentiroso. Formó parte de la Buenavista Social Club y fue uno de los exponentes del llamado Son Montuno. Con él escuchamos Noche de Luna.
Noche de luna, noche callada, mudo testigo del amor que me brindaba, pero olvidó su juramento al callar la serenata. Noche de luna, noche de plata.
Tenemos derechos después de la muerte. Un experto nos hablará al respecto. Durante 2019 se han registrado 52 mordeduras de araña en la región. Bolaños entregará erario a comunidades indígenas, mas no decidirá su uso. El gobernador de Jalisco reitera su intención de apoyar a los municipios para que atiendan las demandas de su población. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra influencer. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. ¿Los derechos terminan al morir? Ciudadanía y experto opinan sobre este tema. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La muerte es un tema que la mayoría de las veces preferimos omitir o incluso ni hablar de ella. Pero, ¿qué pasa con nuestros derechos al fallecer? Al cuestionar a algunas personas si consideran se pierden al morir, refirieron lo siguiente. ¿Considera que una vez muertos tenemos derechos?
Yo creo que sí. Para empezar por toda esta situación de la identidad que en algún momento tuvimos y sería como respetar la memoria del ser humano y también la historia que en algún momento tuvo que hacer mientras vivió, ¿no?
Claro que tenemos derecho porque aunque la persona ya haya fallecido, su cuerpo aún sigue existiendo en un determinado tiempo. Uno de los derechos que pienso sería que tuviera una sepultura o igual si la persona sí lo decidió, su cuerpo que fuera cremado, fuera enterrado. Pienso que sí es un derecho, mientras la familia también así lo decida.
Pues me imagino que sí, a ser enterrados dignamente en un lugar adecuado para muertos, eso creo.
¿Cómo podemos hacer válidos estos derechos?
Pues no sé, que haya alguna ley en donde aquellas personas que no son reconocidas por familiares se les entierre de todos modos en un lugar donde ellos puedan descansar.
Por su parte, el doctor Elix Iván Barajas Calderón, académico del Centro Universitario de Tonalá y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, refiere que los derechos no se pierden, por lo contrario, hasta después de la muerte deben ser respetados.
En cuestión de derechos jurídicos, claro que tenemos derechos, pero también de humanidad. Esto es, más que nada, es que un cadáver tiene dignidad. Siendo cadáver, tenemos una dignidad del cadáver que debe que ser tratado al 100% bien, debe que tener también su digna inhumación. Y la cuestión es también que tenemos derecho en cuestión de que se nos trate dignamente en el procedimiento, ¿sí?, que se lleva a cabo, ya sea en el procedimiento de conservación de órganos y todo el procedimiento que se lleva hacia lo que es de la muerte. Sí, o sea, desde que fallece, el lugar de donde fallezca, ya sea unidad hospitalaria o un hecho delictivo, sí, que lleguen los compañeros de ciencias forenses y levantan el cadáver, también tienen dignidad ese procedimiento, ¿sí?
El derecho a la inhumación está tipificado en nuestra entidad. Barajas Calderón reiteró que los derechos nunca se pierden y por ello actos como la profanación de tumbas son un delito.
En el Código Penal de lo que es del estado de Jalisco, la profanación de tumbas está penado. Está penado toda profanación de cadáver, ya sea mismo del cadáver o las cosas del cadáver, ¿sí? Está penado. Está tipificado en el Código Penal del estado de Jalisco. También está tipificado también la inhumación, o sea, el protocolo de cómo debe que ser inhumado ese cadáver. Sí, debe que llevar su registro civil, o sea, su acta de defunción, ya con su acta de defunción, ya respectivamente emitida por un registro civil, y posteriormente llevarlo a hacer la inhumación.
El experto concluyó mencionando que es importante que si nos percatamos que los derechos post-mortem de familiares, conocidos o cualquier difunto han sido violentados, lo denunciemos ante las instancias correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, pues te agradezco mucho la información, Gonzalo. Llegó el momento de hacer nuestro primer corte. Durante 2019 se han registrado 52 mordeduras de araña en la región. Y Bolaños entregará erario a comunidades indígenas, mas no reducirá su uso. Todo esto después del corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejo, Eduviges y Marcelina. En 1861, tras la Guerra Civil de los Tres Años, el presidente de México, Benito Juárez, decreta la suspensión del pago de la deuda externa y pública por 2 años, lo que da pie a la pretendida intervención de Gran Bretaña, España y Francia. En 1928, el presidente mexicano para el periodo 1928-1932, el general Álvaro Obregón, es asesinado en la Ciudad de México por el fanático religioso José de León Toral. Nace el 19 de febrero de 1880. En 1940 nace el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los pintores mexicanos de la actualidad más reconocidos en el mundo por sus obras fantásticas y coloridas, entre las que se encuentran El Pochote, La Cangrejera y Aguafuerte Dos Platos.
El dólar se compra 17 pesos con 65 centavos y se vende 19 pesos con 46 centavos. El euro se compra 20 pesos con 55 centavos y se vende a 21 pesos con 83 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. La mitad de las mordeduras arácnidas registradas en esta región han sido en comunidades indígenas. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las mordeduras de arañas y víboras suelen incrementar durante la temporada de lluvias, agresiones que también afectan a los habitantes de esta región, dado que este año han atendido más de 50 casos, aunque no de gravedad, así lo informa Angélica de la Asunción González López, responsable del programa Intoxicaciones por Animales de Ponzoña en la Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán.
Nosotros llevamos de enero a junio 4 mordeduras de víbora y de estas creo que 3 han sido de cascabel nada más. La otra es mordedura pero no son venenosas. Y tenemos 7 por animalitos artrópodos no identificados. Que va el paciente y dice, algo me picó, no sé qué fue, pero se deja en observación y la sintomatología no es compatible ni a viuda negra, ni con loxoceles, ni con víbora. Y de mordeduras por araña han sido 52 en ese mismo lapso, de enero a junio, en este año.
Las picaduras de araña suelen ser inofensivas, sin embargo, y para descartar alguna complicación médica, los hospitales cuentan con el antídoto suficiente para atender a quienes han sufrido una agresión de esta índole. La mitad de las mordeduras registradas en la región son en comunidades indígenas, agregó.
Por los reportes que hemos tenido, vemos que las mordeduras de araña, como un 50% sí son en la sierra. Eso los tienen que referir definitivamente. Eso sí se vienen hasta acá. Porque el antídoto únicamente está en los hospitales.
¿Por alguna razón?
Sí, la razón es de que se tienen que hacer estudios laboratoriales, desde función renal, función hepática. Es muy importante. Entonces ahí sí se tiene que estar evaluando al paciente. Valorando, donde vemos que más mordeduras de araña tenemos por parte de la sierra es lo que es Tuxpan, lo que es Mesa, Ocota de la Sierra, Pueblo Nuevo, y pues los hospitales son los que atienden. Entonces, Colotlán, sí, pues aquí también.
Los piquetes de araña se dan con supremacía en el hogar mientras se practican quehaceres cotidianos. Por el contrario, las agresiones de víboras son en su mayoría a personas que realizan trabajo en el campo. El comportamiento de los reportes es similar año con año, apuntó la responsable del programa Intoxicaciones por Animales de Ponzoña.
Es el mismo comportamiento comparado con otros años anteriores. En el 2016 fueron 61 mordeduras de araña. En el 2017 bajó un poquito, fueron 49. Y en el 2018 subió 68 por mordedura de araña. Y no todas son venenosas. Más o menos como un 15% vienen siendo de no venenosas. O sea que le mordió y hasta ahí, nada más.
A pesar de la baja incidencia y de que en los últimos 2 años en la región no se hayan registrado defunciones por esta causa, la entrevistada insistió en las medidas necesarias para evitar ser agredidos o, en su defecto, solicitar la atención oportuna cuando la ocasión así lo amerite. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues es una situación que puede prevenirse como muchas otras, pero bueno, a veces sucede, el asunto es recibir la atención pues adecuada para evitar problemas mayores con este tipo de picaduras. Y bueno, también lo que comentaba de las víboras de cascabel, ¿no?
Así es, comentaba la doctora que bueno, en algunos de los casos o la mayoría de estos, en el caso de las arañas no suelen ser inofensivas, pero bueno, esto se tiene que descartar también ya con la atención médica y en efecto evitar complicaciones mayores.
Exacto, y en este caso también, como señalaba, el reporte no tiene que ver con piquetes de arañas como viuda negra o como la violinista.
Así es, que son las que provocan pues daños a la salud más severos.
Así es, Lupita. Bueno, cambiando de tema, platícanos sobre el caso del docente que fue acusado de abuso de sus alumnos. En este caso hay denuncia de 2 menores. Es el caso del maestro que daba clases en una primaria de Santa María de los Ángeles. Y bueno, aunque nosotros todavía no tenemos las declaraciones de los padres de familia y nos también de la Secretaría de Educación como continuidad, por supuesto, porque lo de la denuncia sí lo presentamos, pues hay un boletín que ya está circulando y me gustaría que lo compartieras con la audiencia y ya después escucharemos tu reporte una vez que haya sido atendida. Adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. La Fiscalía del Estado obtiene vinculación a proceso contra profesor de tercer grado de primaria por abuso sexual infantil y corrupción de menores en agravio de 2 alumnos. Los elementos de prueba aportados por la Fiscalía del Estado contra un maestro de tercer grado que fue capturado por abuso sexual infantil y corrupción de menores de 2 niños de 8 y 9 años de edad, quienes eran sus alumnos, permitieron que fuera vinculado a proceso. Se trata de Jesús N., de 44 años de edad. Como se informó, el caso comenzó a ser indagado por la Fiscalía Regional luego de que el pasado 10 de junio los padres de los infantes denunciaran al individuo. De acuerdo con la carpeta de investigación, la escuela primaria se encuentra localizada en el municipio de Santa María de los Ángeles, perteneciente a la zona norte de Jalisco, donde el maestro impartía clase y llevaba a los pequeños por separado a la parte trasera del salón y al sanitario respectivamente para obligarlos a que lo tocaran en sus genitales. Se estableció con las diligencias ministeriales que estos actos ocurrieron en reiteradas ocasiones, al grado que uno de los alumnos afectados bajó su rendimiento escolar, por lo que además comenzó a ser golpeado por el mencionado profesor Jesús N. como reprimenda. También se pudo constatar que las víctimas se encontraban amenazadas para que no denunciaran, pues se le hizo creer pues se les hizo creer que iban a ir a la cárcel junto con el docente si hablaban de lo ocurrido. Sin embargo, los pequeños afectados se armaron de valor y pidieron ayuda a sus padres, quienes creyeron en su palabra, les dieron confianza y denunciaron penalmente al profesor. Al conocer el hecho, la Fiscalía Regional inició una rápida y efectiva investigación que permitió establecer la probable autoría del maestro Jesús N. en los hechos, por lo que judicializó el caso, logró su captura mediante una orden de aprehensión. En la audiencia, el juez de control y juicio oral del Distrito 11 Judicial con sede en Colotlán analizó el caso y consideró que la petición del Ministerio Público estaba debidamente fundamentada y vinculó a proceso al docente por el delito de abuso sexual infantil y corrupción de menores, lo que permitió la captura. Además, la autoridad judicial le dictó como medida preventiva 1 año de prisión y 3 meses para el cierre de la investigación. Con estas acciones, la Fiscalía de Jalisco pone de manifiesto su compromiso ante la sociedad de investigar los hechos que se denuncian y presentar ante la justicia a los probables responsables. Ana Cristina, esta es la información sustraída del boletín que emite la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Bien, Lupita, te agradezco mucho y seguimos al pendiente de las declaraciones que van a darte a ti, padres de familia y Secretaría de Educación. Mientras tanto, vamos a hacer un corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Ejercicios para prevenir el cuello de texto. ¿Sabes qué es? Puede que aún no te suene la expresión cuello de texto, pero seguro que pasas muchas horas al día mirando y usando el móvil. Por ello, no está de más que descubras de qué se trata, ya que es muy posible que lo llegues a sufrir en algún momento. El síndrome del cuello de texto, o text neck, se basa en una mala postura que hace que nuestra columna llegue a soportar entre 15 y 30 kilogramos más de presión sobre nuestra región lumbar. ¿Por qué sucede? Porque al utilizar el móvil, el ángulo de nuestro cuello no es el correcto. Inclinamos la cabeza hacia adelante al chatear, marcar un número de teléfono, etc. Según el ángulo de inclinación, la fuerza de presión aumenta, de modo que a unos 15 grados de inclinación tendríamos 12 kilogramos, a 30 tendríamos 18, a 45 22 y a 60 alrededor de 27 kilogramos. ¿Cuál es la consecuencia de esta mayor presión? Una sobrecarga de los trapecios, escalenos, esplenios, esternocleidomastoideos. En definitiva, nuestro cuello pierde su curvatura natural y sufre por ello. Pero ahí no acaba todo. Al pasar largos periodos de tiempo con el cuello inclinado mirando el móvil, también provocamos estiramientos anormales del tejido espinal, lo que podría dar lugar a la compresión de un nervio, hernias de disco, rigidez y dolor de cuello y hombros, dolores de cabeza, parestesias en brazos y manos, etc. Como asegura el doctor Peter Martón, quiropráctico estadounidense, cuando envías un mensaje de texto o cuando estás frente al ordenador, haces que tu cabeza se incline hacia adelante, lo que provoca tensión en los músculos del cuello. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor?
Muy buenos días para todos.
Pues empecemos con la plática de esta semana. ¿Qué tal si empezamos por la palabra que anunciamos, que es influencer.
Influencer, una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos porque sobre todo quienes tienen hijos, sobrinos pequeños, habrán visto que los niños y adolescentes se enganchan mucho con las redes sociales y aparecen una serie de personajes que dominan el mundo de las redes sociales en el sentido de que tienen muchos seguidores y se los ha conocido como influencers. Y la Fundación del Español Urgente dice que tenemos, en este caso, más de un término para no decir influencer, que es un término que viene del inglés. En primer momento habría que decir que un influencer sirve para aludir a aquella persona con conocimiento, prestigio y presencia en determinados ámbitos en los que sus opiniones pueden influir en el comportamiento de muchas otras. Fundamentalmente lo que tiene que ver con las redes sociales, como lo estamos diciendo, y hay muchos influencers que tienen realmente muy poco conocimiento, pero sí tienen muchos seguidores,
mucha influencia sobre las personas
y muchos seguidores.
Exacto.
La palabra que podemos utilizar en español y la que recomienda la Fundación del Español Urgente es influente.
Influente, ni siquiera influyente.
No, influente. Y ahora vamos a explicar el porqué.
Influencer con C, ¿verdad?
Influencer.
Y es en español.
Ajá, y perdón. Es una palabra en inglés, influencer, por lo tanto, si la vamos a escribir así, se recomienda entre comillas o en cursivas, por no ser un término en español, pero en nuestro idioma podemos escribir influente.
Influente.
Esa sería la palabra. Resulta que esta palabra, influente, está en el diccionario desde 1803.
La de influente.
Influente. Uh-huh. Y significa que influye o que goza de mucha influencia. Eso es un influente, o sea que no es una palabra nueva. También podría utilizarse la palabra influyente. Pero la Fundación del Español Urgente recomienda que sea influente porque se parece más al término en inglés. Influencer, influente, se parecen mucho. Entonces está la recomendación de que sea influente el término que utilicemos. Incluso dice que en algunos países se utilizan otros términos que podrían ser aceptados también, como influidor.
Ah, caray.
Podría
suena
ser.
A que fuera una palabra incorrecta.
Suena a que fuera incorrecta, pero estaría permitida.
Ajá.
O influenciador.
Influenciador.
En el mismo sentido.
Las dos se pueden utilizar de manera indistinta.
Las cuatro que acabamos de decir. Uno, influente.
Perdón. Bueno, estas dos y
¿sí?
la de influencia.
Influente, influyente, influidor o influenciador.
Es un influenciador.
Pero la preferida en este caso es influente. Por su cercanía al término
al influencer.
En inglés.
Perfecto. Entonces, influencer o influente, influyente, influidor o influenciador. Hace referencia a una persona que tiene cierta influencia en el comportamiento y en el gusto, además, de las personas, particularmente en redes sociales.
Así es.
Si lo dije bien o
sí,
por ahí me inventé
sí,
algo.
Sí, es correcto. En la definición también habla de conocimiento y prestigio. Digamos que no necesariamente todos tienen conocimiento y no necesariamente todos tienen prestigio, los influencers actuales, pero lo que sí tienen es un buen número de seguidores.
Muy bien. Entonces, perfecto, aquí está, yo tomando nota de la palabra influencer.
Y vale la pena aclarar que hay mucha gente que sí se encarga de difundir conocimiento y que tiene muchos conocimientos, esos sí son influentes. En un sentido muy positivo, ¿no? Pero hay otros que solamente se destacan por la fama y el número de seguidores.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está. El siguiente punto, ¿cuál sería?
Vamos a hablar de el quizá y del quizás.
Quizá.
O quizás.
Y
estos
quizás.
Adverbios para mostrar duda ante una situación. Y hablar de esto nos lleva sobre todo a tomar un ejemplo que está apareciendo mucho últimamente, precisamente en las redes sociales y en otros ambientes, y que hacen una diferencia entre el uso del quizá y del quizás. Dicen algunas personas que la palabra quizás debe utilizarse cuando la palabra que le sigue empieza con una vocal.
A ver, quizás cuando la palabra siguiente
empieza con una
con
vocal. Como quizá termina en A y la próxima palabra empieza en una vocal, puede que suene feo de alguna manera. Ejemplo, digo quizás encuentres.
quizá en cuenta, ajá, quizás.
Hay quienes dicen que hay que meterle la S a quizás para separar las vocales, la vocal de quizá y la vocal de encuentres, que es con la que empieza la palabra. Y que no se necesita esa S cuando la palabra que le sigue empieza con una consonante. Por ejemplo, quizá llame esta tarde. No es necesario decir quizás llame, porque como la siguiente palabra empieza con una consonante, no hay una cacofonía, digamos.
Okay.
Sin embargo, la Real Academia dice que esto no es obligatorio.
Ah, perfecto.
Es decir, que se pueden utilizar, se pueden utilizar cualquiera de las dos en cualquier contexto.
Ok, sí, porque de repente no me suena raro quizá encuentre. Pero entendiendo el asunto de la cacofonía, sería quizás encuentre.
Pero tampoco suena mal el quizá encuentres.
No. Uh-huh.
Suena apropiado, no suena tan cacofónico como otras palabras
como
de las
casos.
Que hemos hablado aquí. De hecho, el término original, si nos vamos a la historia, es quizá.
Ok.
Sin la S.
Ajá.
Y se le decidió hace mucho tiempo agregar la S para que se parezca en la estructura a otros adverbios, como jamás, después, que también terminan con S, entonces para tener una similitud se le agregó esa letra. Pero, repetimos, se pueden utilizar de manera indistinta cualquiera de los dos.
Perfecto.
Quizá o quizás. No hay una regla definitiva de la Real Academia que diga se usa quizá en estos casos y quizás en estos otros. No
Perfecto.
La hay.
Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿acentuada o no?
Ambas.
Quizá
sí.
Y quizás.
Quizás.
¿Con Z las dos?
Sí,
y
quizás termina en S.
Exacto, es lo que iba a comentar, quizá y quizás.
Y con acento en la A, en ambos casos son palabras agudas. Una termina en vocal, la otra termina en S, por lo tanto tienen que ir acentuadas.
Perfecto, muy bien. Y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra aguacate.
¿Aguacate es mexicanismo?
Aguacate es un mexicanismo.
Ándale.
Así es, muy interesante la historia de la palabra aguacate. Es un término que se usa en Iberoamérica a nivel general, aunque hay algunos países de Sudamérica que conocen a este fruto como palta.
Ok.
Y también vale la pena decirlo.
Uh-huh.
Pero en este caso, palta es un uso más regional y aguacate es el término que ya
mexicano.
Se utiliza de manera más amplia, pero es un mexicanismo, la palabra aguacate.
Ok.
La palabra aguacate viene del náhuatl. Ahí hay una serie de términos, la que nos refiere Guido Gómez Silva en el Diccionario Breve de Mexicanismos, es que viene de la palabra aguacatl, en este caso con H, aguacatl, y significa testículo.
Ah, caray.
Eso significa la palabra aguacate.
Ahora sí me sorprende.
En náhuatl.
Aguacatl es testículo.
Perdónenos la pronunciación, pero no sabemos hablar náhuatl, entonces es posible que nos estemos equivocando en alguna pronunciación, ¿no?
Aguacatl. Bueno, no sabemos.
Y la historia es que posiblemente esa palabra aguacatl venga de otros dos términos. Uno de ellos es posible que sea aguatl, que significa encino o roble.
Encino o roble.
Y la otra, que es muy difícil de pronunciar, haré mi mejor interno, que es...
¿Intento?
Que es aguacacuahuitl.
Aguacacuahuitl. ¿Con G o con H?
Con H.
Aguacacuahuitl.
Ajá, está muy buena para un trabalenguas.
Sí.
Esa palabra...
Aguacacuahuitl.
Y esa palabra, que nos cuesta tanto repetir, significa literalmente árbol de los testículos.
Ándale.
Esto lo explica Guido Gómez Silva en su diccionario y dice que esto tiene mucho sentido porque antiguamente el aguacate y el árbol, o mejor dicho el aguacate, se utilizaba como afrodisíaco.
Ándale.
Entonces tiene mucho que ver, tiene mucha conexión esta palabra. Lo cierto es que es un mexicanismo, ya sabemos cuál es el significado de la palabra y aguacate es el término que se utiliza en muchos países de Iberoamérica para referir a este fruto. Algunos otros países, sobre todo de muy al sur de Sudamérica, le dicen palta. Pero lo cierto es que se conoce la palabra aguacate de todas maneras.
¿Y por ahí en tus tierras se utiliza? ¿Se consume?
No se utiliza mucho realmente, pero hay una diferencia en el fruto en sí. Es un fruto un poquitito más grande, parece tener la cáscara un tanto diferente. no parece de la misma especie, si lo podríamos decir, que el aguacate que utilizan en México. Entonces, como posiblemente su sabor no sea exactamente igual al de aquí. No es mi fruto preferido, por eso no puedo
ni en
referir,
consistencia ni en sabor.
Nada.
Tan rico el guacamole, por ejemplo, los taquitos de aguacate.
Entonces, bueno, ahora ya conocemos el origen de la palabra aguacate.
¿Qué tal? Yo creo que no se nos olvida.
Creo que no.
Por raro. Y sobre todo esto de aguacacuí. No, aguacacuahuitl. Cuahuitl. Ajá, es que dijiste, ajá, aguacacahuitl, árbol de los testículos.
Así es. Y se consideraba un afrodisíaco.
Ajá, este fruto. Exactamente. De ahí puede ser que haya surgido este origen, ¿no?
Es posible.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias por estas ilustraciones. Quiero mandarle saludos a María de Jesús Sandoval Guizar. Ella manda saludos a su vez, dice que nos está escuchando desde Hermosillo. Así que un gran saludo hasta Sonora, ¿no? Y también Jesús Sánchez dice, excelente tema, saludos. Beto Azalea Zarco Rubalcaba, buenos días, saludos. Hace mucho tiempo que no nos tocaba saludar a Zalea. Sus ocupaciones seguramente no se lo permiten. Y Alma Azucena Salamanca también está conectada. Así que un saludo para todos ellos. Gracias por su preferencia. Ellos están viéndonos a través de Facebook. Gracias a todas las personas que nos siguen por este medio. Gracias, Leo, y no puedes irte sin la invitación.
A las 4 de la tarde, hoy en Acústica Global, vamos a escuchar rock sudamericano.
Muy bien, muchas gracias, que tengas excelente día.
Hasta la próxima semana.
Vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que el presupuesto de Bolaños continuará siendo recibido por el ayuntamiento, pero es importante, pues, hacer de su conocimiento que su uso no dependerá tal cual del ayuntamiento, sino de las comunidades indígenas. Adelante con estos detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Tomás Vargas Suárez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, menciona que el fallo a favor que otorgó el tribunal a la comunidad birrárica de Tuxpan de Bolaños en su demanda de presupuesto directo hace referencia a la autonomía con la que contarán los pueblos originarios en decidir cómo y en qué distribuirán el recurso. No obstante, el ayuntamiento será quien lo siga recibiendo.
Es algo novedoso. Esto deviene de una reforma constitucional, específicamente el artículo segundo, en donde el artículo segundo de los pueblos originarios les reconoce los derechos a la autonomía, autodeterminación y autogobierno. Así como el manejo de recursos, que ellos sean dotados de recursos, pero estos recursos se deben de administrar de tal manera, en sintonía con el 115, fracción cuarta de la Constitución. Todo esto a la luz del artículo primero constitucional. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ayuntamiento es el que tiene la facultad para determinar su presupuesto de egresos. El ayuntamiento, con base en esas facultades, va a determinar las cantidades, los cómo, de cómo va a asignar ese recurso. Ellos reciben partidas locales y federales, y dependiendo de esas partidas, él tendrá que hacer un análisis de qué cantidad es la que pudieran, dado caso, otorgarle.
Vargas Suárez explicó que es algo novedoso y ejecutado por primera vez en la entidad. Al momento, realizan lo correspondiente para que los pueblos originarios estén informados en su totalidad de los procedimientos, operatividad y ordenamientos jurídicos.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco está encargado ahorita de esa consulta. Tiene, a través de los representantes, de los gobernantes, de las comunidades, va a llevar a cabo una mesa en la que va a platicar con ellos y les va a explicar la resolución. los efectos jurídicos que tiene la misma, de autonomía, autodeterminación, autogobierno, esos derechos ya reconocidos en sede judicial, como lo hicimos nosotros, y el derecho que tienen ellos al manejo de los recursos. Pero el manejar esos recursos implica ciertas responsabilidades. Tendría que generarse un órgano de parte de ellos que sea el encargado que administre esos recursos. Y eso trae como consecuencia, como todo recurso público, que está normado. Hay ciertas legislaciones, ciertos ordenamientos jurídicos que regulan su uso, obligan de que se utilice para los fines a los cuales fueron otorgados. Están etiquetados los recursos, no se pueden distraer.
El entrevistado señaló que las comunidades no conformarán un nuevo ayuntamiento, sino que continuarán perteneciendo al municipio. No obstante, sí tendrán que desarrollar una administración interna.
Tendría que generarse algún tipo de órgano similar, no propiamente llamado ayuntamiento porque no es un municipio, sino son territorios dentro de la República Mexicana donde residen esas comunidades, donde se les está reconociendo a ellos esos derechos, tanto con el manejo de recursos, y que ellos van a verse obligados a implementar dentro de ese autogobierno sus mecanismos, sus instituciones, sus organizaciones, sus tipos de aparatos internos que lleven a cabo esa administración de recursos, de la auditoría de los mismos, la ejecución de obras, o en fin, todas las actividades propias para el desarrollo de sus comunidades.
El entrevistado concluyó mencionando que los pueblos originarios deben incorporarse de manera activa en todos los sectores y por ello deben de contar con las herramientas y elementos necesarios para que ello suceda. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Ahora nos vamos con otros asuntos. Independientemente del proyecto político que representen, alcaldes carecen de recursos para atender las necesidades de esos municipios, afirma el gobernador. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Consecuencia de los abusos cometidos en sexenios anteriores y el manejo inadecuado de un recurso que debería destinarse a los niveles de gobierno más cercanos a la gente, los alcaldes no han podido atender las demandas más sentidas de la población, asegura Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.
No es fácil, vivimos tiempos en donde las limitaciones presupuestales son enormes, las reglas sobre la distribución del presupuesto público, particularmente el federal, cambiaron y cambiaron radicalmente. Todos ustedes saben la dificultad que enfrentan los municipios de todo el país al no haberse habilitado una bolsa de recursos específica para ejercerse por parte de los municipios del presupuesto federal. Entendemos que hoy los gobiernos municipales de Jalisco y del país en general enfrentan un escenario muy difícil en términos de cómo hacerle para cumplir con su responsabilidad y cómo atender las demandas de la población.
Independientemente del proyecto político que representen o producto de un recorte presupuestal, los alcaldes han tenido que replantear sus prioridades con el fin de apoyarlos en el cumplimiento de estas obligaciones. Desde el gobierno de la entidad se han implementado diversas estrategias, sostiene el mandatario estatal.
Me parece que más allá de dinámicas de la política, lo que en Jalisco hay con el gobierno federal es una relación de trabajo muy cercana, muy solidaria, compleja, porque al final de cuentas estamos viviendo tiempos de cambio en donde las relaciones entre los niveles de gobierno operan a partir de nuevas reglas. Decirles a todos ustedes que independientemente de colores y de partidos, el gobierno del estado quiere ayudarles a sacar adelante su trabajo, impulsando programas que van a tener beneficios tangibles y claros en todas las regiones del estado.
El mandatario jalisciense reiteró que ante los recortes de la Federación a los municipios se ha encontrado cómo emprender agendas productivas entre los gobiernos.
Todo el trabajo de planeación y de preparación del presupuesto va a empezar a dar resultados y la gente lo va a empezar a sentir. Sabemos que esta agenda en materia de infraestructura carretera o muy pronto con el tema de conectividad para llevar el internet de alta velocidad a todos los rincones de Jalisco, o el programa de infraestructura, de mejoras en infraestructura de salud que va también avanzando bien. En fin, muchos proyectos que están en marcha, estamos seguros de que les van a ayudar.
En la rueda de prensa que sostuvo para anunciar la inversión de 175 millones de pesos a fin de rehabilitar mercados y rastros municipales en Jalisco, Alfaro Ramírez dijo que las acciones de impacto regional continuarán y para lograrlo se ha coordinado con los tres niveles de gobierno. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles y es así como nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos un excelente día. Hoy a las 12 no se pierda de maderas y hojarascas, a las 5 de la tarde las riendas de la charrería y a las 6 charlas de café. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.